Sì. Ok, no, è mal por bien ben. No hay que por bien no venga. Bien, entonces, lo que tenéis la semana que viene, fiesta, que quiere decir poneros al día, sobre todo con Beowulf, y en la medida de lo posible con The Wanderer, The Gawain of the Green Knight, The Wife's Lament, No Estoy Diciendo de Norden, y Piers Plowman. Casi con toda seguridad, un poco como Esperanza Aguirre, no me pongo la mano en el fuego ya para nadie, pero casi con toda seguridad no vais a tener una pregunta en esta sección que no sea sobre Beowulf o Sir Gawain y el Caballero Verde. Es importante que tenéis leído lo que hay en ejes sobre los otros temas. Pero, como no hay que leer trozos del texto original, es bastante difícil que el equipo docente haga una pregunta directa. Sin embargo, es perfectamente posible que, por ejemplo, hacen una pregunta más generalizada sobre la literatura anglosajona o sobre los romances, y hacen una pregunta sobre los romances, poder mencionar y a lo mejor saber algo de Le Morte d'Arthur, conviene, que es otro romance, pero también es en la misma categoría de cosa que no va a ser de pregunta directa, pero que os suena es importante, ¿vale? Pero lo que importa realmente es en primer orden Beowulf y Chaucer, que vamos a, cuando volvemos, vamos a ver. Y un poquito menos popular para ellos es Gawain y el Caballero Verde. Mañana tenemos clases, si os acordáis. Lo que vamos a hacer mañana es revisar un poco de la poética anglosajona y entrar en la poética alternativa medieval y las ideas básicas de la poesía métrica, que es lo que nos va a concernir a partir de la semana que viene. Dime. Exactamente la misma hora. En el mismo sitio, con el mismo profesor. No tiene pérdida. Lo único es que va a ser un poco más puntual porque no hay nadie antes. No estoy criticando a nadie, pero así lo voy a tener todo montado a la media cuando empiezo, aunque la clase está vacía. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿No? Pues tenemos nuestras preguntas favoritas. ¿Todo el mundo ha leído algo sobre Sir Gawain y el Caballero Verde? ¿Habéis leído los textos originales?
No,
has leído nada, no sabes nada. Vale. Conviene en lo posible venir a clase con el tema preparado porque vais a sacar mucho más de la clase. Si sois todos adultos con vidas más o menos complicadas, ya lo sé, no es cuestión de haceros sentir culpables, nada de eso, pero intenta venir mínimo con el trozo de ejes leído. El trozo de ejes sobre cualquier tema específico se lee en autobús, o sea, tampoco estoy pidiendo mucho. Obviamente sería mejor tener el texto original también leído, bla, 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 pero en lo posible ven con alguna idea. ¿Alguien se atreve en contar la historia del poema en 100 palabras o menos? Beowulf, es historia. Hemos saltado medio milenio, tranquilamente, como si no quería la cosa. Bien. Voy contando.
Bueno, pues trata de la corte de Arturo. Se presenta pues un ser sobrenatural, ¿no? Que reta, es como un juego o algo, una tradición, reta en el mito.
No es un mito, anacronismo. No, es un palacio. Los meatballs dejan de existir, ya con los normandos empezamos a beber cerveza, dejamos el hidromiel, eso. No, es un palace, es un castillo. Estamos en plena cultura medieval. ¿Ya? Es un anacronismo dentro de la historia, porque Arturo supuestamente vive en el siglo V o lo que sea, pero es, ellos ven la cosa totalmente en plan medieval, entonces es un, lo puedes describir como palacio o castillo, mejor castillo, de hecho.
Entonces,
¿cómo se llama la castillo? Cultura general.
Es el castillo de Arturo.
¿Cómo se llama?
Bueno, Camelot es el pueblo.
¿Nadie? Pues Dios,
Avalon es la región.
Avalon es la, es el, sí, es el, la región es un nombre para Inglaterra en esta época. Ay, por Dios. ¿Cómo se llamaba el, la corte de los Kennedy? Sí, ellos usaban el mismo término. O sea, para referirlo a como un mundo joven y con mucha energía y todo esto, la, la, el gobierno de Kennedy, John F. Kennedy, Cadbury Castle es uno de los posibles sitios donde podría, se ha sugerido la ubicación de Camelot. Camelot. ¿No? Vale, entonces, Ficho entra en Camelot. ¿En qué época? ¿En qué época?
Pues es la Edad Media, Early Middle Ages.
No, no, pero del año. Del año. Sí, en Navidad. Están a punto de celebrar Navidad.
Entonces, se presenta ante Arturo y le dice, bueno, quiero ofreceros este fuego, a ver quién se atreve. Yo ahora doy la oportunidad a uno de los tres caballeros, o a ti, de que con un hacha o una espada, hagas así. Y si quieres, pues allá donde apuntes, pues, ¿vale?
Yeah, no, no, o sea, dice, dice, sí, dice. La, doy la oportunidad a cualquiera a decapitarme y luego yo puedo devolver.
Sí, entonces dice, dentro de un año...
No lo intentéis en casa.
¿Sí? Quiero tener la misma oportunidad.
Sí.
Entonces, ya hacer lo mismo dentro de un año en mi zona, en mi castillo.
Sí.
En, ¿cómo se llama? The Green Forest, The Green...
Night? Oh, ah, donde vive él. Old Desert, ¿no? O sea, ¿no? Es el nombre francés, creo que es Old Desert.
Bueno, lo que es peculiar de este Night.
Ah, pero, oh, o sea, perdón, donde pasa esto al final es en The Green Chapel.
Eso, The Green Chapel. Entonces, este Green Night, porque es todo el green, tiene
un. Has pasado las 100 palabras, ¿eh?
Vale, entonces.
Voy a resumir. Ibas bien, pero es que tenemos que. Que hay más alguna. Entonces, Navidad en Camelot, Arturo dice, yo no pienso probar comida hasta que alguien cuente una historia o se provoca algún tipo de aventura. Arturo provoca todo el lío que viene después. Nada más decir eso, se interrumpe dentro de la de donde están comiendo, ese ser sobrenatural que sabemos que es sobrenatural, ¿por qué? Porque es verde. Es verde no en, solo en su ropa, en su piel, y además su, su caballo es verde. Hay una película malísima, y es Sean Connery que hace esto. Pero en fin. Entonces, hace ese reto, todo el mundo ve que hay gato encerrado, entonces todo el mundo en plan, yo no quiero ser, hasta que Arturo está a punto de levantarse, porque alguien tiene que defender el honor del palacio. Viendo que Arturo está a punto de levantarse, Gawain se levanta antes y dice, lo hago yo. ¿Quién es Gawain? su sobrino. ¿Y? Le... su sobrino y... ¿no? Y el heredero aparente. ¿Qué es el heredero aparente? ¿Qué significa heredero aparente? No podéis leer hola sin saber esos términos. ¿Eh? Heir apparent. Sí, es el que va a heredar el trono a menos que el rey tiene hijos. Cuando el rey tiene hijos, el primogénito, si estamos en Francia, el primogénito masculino, va a heredar el trono. Y se llama heir presumptive, heredero presuntivo, si os interesan esas cosas. En fin, Gawain es el que más tiene que ganar con la muerte de Arturo. Por tanto, su gesto es el más importante. El que le conviene que Arturo se arriesga, él no pierde nada, y si Arturo muere, eso demuestra la fortaleza, la solidez de esa sociedad, ¿no? La unión de esta sociedad. Bien, entonces, corta la cabeza al tipo, el tipo se levanta, va en busca de su cabeza, coge su cabeza, y sin ni siquiera volver a ponerlo, que demuestra lo chulo que es, se vuelve a montar al caballo y se va de ahí. Normalmente en estas situaciones es importante volver a poner la cabeza lo más pronto posible. No, pero es lo que suele pasar en ese tipo de cuento. Entonces tenemos, en cierta forma, uno de los primeros historias de fantasmas de la literatura. Entonces, tenemos todo el paso del año, muy marcado en sus fases. Es importante que pase un año, luego vamos a hablar de por qué. Y llegado a el 30... ...31 de octubre, Gawain se prepara para ir a buscar a donde vive este tipo para ofrecerse. Él tiene el honor de la corte, está vinculado con que él cumple con el juego. ¿Por qué el 31 de octubre? Porque Halloween, sí. ¿Qué, aparte de estupideces americanos, que de dónde viene Halloween? ¿Qué está relacionado Halloween? O sea, los muertos es un momento liminal. Una de nuestras palabras mágicas que tenemos que estar usando en toda oportunidad posible este año es liminal. ¿Qué quiere decir liminal? Eso es lo que significa en el contexto de Halloween o de Coco, si queréis, la película, buenísimo. Pero en general, liminal se refiere a que es una frontera, es un límite entre una cosa y otra. Y esas fronteras en la literatura son bastante importantes. Nos vamos a ver. Entonces, él se va en busca de este sitio, va solo y encuentra gigantes y monstruos y todos salvajes y bichos y osos y hombres salvajes. Bien. Y los mata sin contemplaciones, no hay menor problema con estas cosas. Pero llega la época de Navidad y se siente muy solo. Entonces, cruza un río, una barrera de agua bastante importante, también liminal, y llega a un castillo donde pide que se puede pasar las Navidades. Y le está dando la bienvenida por el señor que se llama Bertilac, y Bertilac le propone un juego, que él va a ir a, como Gawain está hecho polvo, va a pasar la época de Navidad en la cama, y Bertilac va a salir a cazar. Entonces, al final del día van, literalmente, no como la expresión al final del día, al final de cada día van a intercambiar lo que han ganado. Y el primer día, Bertilak caza, mata un ciervo y le corta la cabeza, simbólico, decapitación. ¿Qué significa los ciervos? Simbólicamente, ¿qué significa el ciervo? Significa la carne en todas sus facetas, puede ser también una faceta de licencia. Mientras él está haciendo estas cosas, la mujer de Bertilak viene y flirtea con Gawain. Y Gawain está en la situación de que él es invitado, tiene que estar en una, en un, ¿cómo se dice? Un quest, como una aventura, una búsqueda, vale. Está en una búsqueda formal como caballero, entonces, él tiene que estar célebre, además, esto es la mujer de su anfitrión, bla, 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 pero también tiene que ser cortés con ella. Entonces, le da un beso, simplemente. Y con esto consigue que se da. El siguiente día, Bertilak caza un jabalí y se le corta la cabeza, simbólico. ¿Qué significa los jabalíes? ¿Son asterix? No. No, más o menos. La bravura, la valentía, ¿sí?
Todo el simbolismo del poema pone en algún lado
que está relacionado con mitología nórdica. Todo está relacionado con simbología nórdica, es una simplificación. Hay elementos de simbología nórdica, hay posiblemente más que ver con simbología celta. Es una mezcla. Ese poema probablemente se escribió en algún lugar entre el este de Derbyshire y Chester. ¿Chester suena? Es una ciudad muy bonita cerca de Liverpool. Liverpool es una ciudad enorme. Chester es uno de estos sitios bonitos medievales ingleses que es mucho más recogido y tal y cual. En la frontera con Gales. Entonces, Gales, que es un país, sobre todo el norte de Gales, de predominantemente celta, el norte de Inglaterra es de fuerte influencia danés, nórdica, por los vikingos y todo esto, tiene ese punto un poco de nexus entre esas dos culturas. Y si me acuerdo bien, me estoy olvidando las cosas, pero si me acuerdo bien, consigue salir, aunque la mujer insiste, con Gawain, solo con otro beso. Tercer día, Bertilak mata un, no es muy animalista este cuento, lo siento. El tercer día, Bertilak mata a un zorro, que significa astucia. ¿Y qué pasa con Gawain? La mujer de Bertilak ofrece a Gawain un cinturón mágico que le puede proteger. Girdle es la misma palabra que Gürtel. Gürtel auf Deutsch es porque tenéis la operación del caso Gürtel. Gürtel es por Corea. La policía eligieron la traducción alemán de Corea, como era el parte principal, entonces las relaciones lingüísticas que pueden ser interesantes, ¿no? En fin, y le da ese cinturón mágica. Y entonces, cuando llega por la noche, ¿lo da a Bertilak? No, malo. Se lo guarda. Dice que él no tiene nada que intercambiar, creo, o puede que le simplemente le da otro beso. Y va
al encuentro del caballero verde con el cinturón, con el gorro. Cuando hay torneos, cuando hay cualquier tipo de competición dentro del mundo caballeresco, es absolutamente prohibido llevar talismanes, protecciones mágicas, todo esto. Es el equivalente de hacer doping en los Juegos Olímpicos. Ellos lo veían así. Es totalmente unsportsmanlike y todo esto. Entonces, pues es un fallo por parte de Gawain. Va ahí y se expone su cuello para que el caballero verde lo puede cortar con un gran hacha danés, que es un elemento ahí nórdico. Y hace el amago de cortar una vez y para un poco antes, hace el amago de hacerlo una segunda vez y para antes, y luego al tercero se corta un poquito al cuello, pero sin hacer daño a Real, que obviamente simbólicamente se refiere a la cosa del juego del intercambio, que el otro ha fallado en no cumplir totalmente con el otro. Con esto Gawain se levanta de un salto porque ya ha cumplido y vuelve a casa sintiéndose muy desgraciado, porque él se siente que ha fallado siendo una especie de campeón para su comunidad, pero ellos celebran que él ha hecho las cosas. Él curiosamente pasa todo el viaje de vuelta con una especie de diatriba misógina, diciendo que las mujeres son culpables de todo. Sabemos al final, de boca del caballero verde, que por supuesto es Bertilac, disfrazado, que todo lo ha organizado Morgana Le Fay. ¿Quién es Morgana Le Fay?
Morgan Le Fay.
Es hermana de Arturo.
¿Es hermana de Arturo? ¿O de padre o de la madre? O sea, que no es madre
completa. Sí, es hermana de Arturo. Es una bruja y es
la madre.
Es la tía de Gawain. O sea, el Gawain en esta confrontación que hay a distancia indirecta entre Morgana y Arturo, Gawain está muy en el medio y tiene el mismo tipo de lealtad, aparte de que Arturo es su rey, a los dos partes. Entonces, su posición a lo largo de toda la cosa, si tienes conocimiento de la historia básica de los ciclos artúricos, y todo el mundo dentro del contexto de las cortes lo tenían, entonces, su posición es ambigua. Además, Gawain, muchas veces en estos cuentos, es un tío que puede ser bastante malvado. Hay algunas situaciones donde Gawain incluso comete alguna violación. Entonces no es necesario, cuando comenzamos la historia, pensar, Gawain es el bueno de la historia. Puede que sea el tipo que se cambie de bando o cualquier cosa, que para la audiencia original le hubiera dado un poco más chispa a la historia. Entonces, nuestras preguntas. Espero que para la mayoría de la gente no, lo que yo acabo de contar no es el único contacto con el texto, pero por lo menos para los que sí vais a tener alguna idea. ¿En qué son parecidos y en qué son distintos esta gente que nosotros? ¿Qué? ¿En qué son parecidos? ¿No? Bueno, hay que...
A todos, a la sociedad.
¿La sociedad que se describe?
El engaño para... Vamos.
parecidos pues a lo mejor en las fechas importantes de cristiana y no fechas, pues, no. Al menos la misma raíz cristiana que nosotros Navidad, o
bien, vale.
En realidad todos los santos tienen una costumbre de ser cristiano.
Sí. Pero, o sea, sí, estamos un paso más cerca de nosotros que Beowulf. Beowulf no hay ninguna celebración de Navidad, ni hay la importancia de la época de Halloween, ni nada de estas cosas. Bien. ¿Vamos? En fin, también están un poco preguntas para quedar en el aire, para que vais pensando. ¿Cuál es la relación entre la comunidad y la naturaleza? Somos un gente ecológica. ¿Lo tienen miedo como los anglosajones, como la cultura de Beowulf?
Pero la naturaleza tiene un sentido místico también, fuera del castillo, lo desconocido. Los monstruos están en el bosque.
Bien, la naturaleza aquí está personificada, o sea, hay muchos significados de verde, pero no podemos pensar, no hay otra forma de interpretar al caballero verde que en parte como faceta de la naturaleza, viene además con un trozo de acebo en la mano y todo esto. La naturaleza es algo con que se hace tratos. No es simplemente monstruos. Si entendemos a Beowulf y su madre y el dragón como facetas de la naturaleza, el mundo no humano, que son simplemente amenazantes, simplemente quieren destruir. La naturaleza es más sabia, más intelectual, más de hacer un trato en este caso, que cumple con los tratos. Y no es realmente una amenaza al fondo, al centro de la sociedad. La naturaleza entra en Camelot, pero lo entra invitado por Arturo. Es un poco como en Buffy, estas cosas donde los vampiros no pueden pasar a menos que tienen una invitación. Lo mismo pasa aquí. Arturo llama realmente a una aventura. Y dentro del castillo no rompe nada, no destruye nada, no es una amenaza para la comunidad. Cuestiona el honor de la comunidad. Entonces, pone en entredicho lo que es el honor, pero no la integridad física. Es mucho más sólido, por decirlo de una forma, en todos los sentidos, el castillo que lo que es el hall anglosajón. ¿Quién pertenece a la comunidad? ¿Quién es invisible?
¿Quién no pertenece?
Bueno, ¿quién? Vale, perdón, sí. ¿Quién pertenece a la comunidad y quién no pertenece a la comunidad? La clase alta. Y punto. Está invisible todo el resto de la población. La comida aparece en las mesas, cultivado se supone por máquinas o algo, no se sabe de dónde viene. Solo existe la clase alta, que es una faceta de los romances medievales, como vamos a ver. No existe otras clases de ningún tipo. Es totalmente distinto que el planteamiento, por ejemplo, de tanto de Piers Plowman como de los cuentos de Canterbury. Aquí solo hay la clase alta. Entonces, ¿quién es invisible? Pues los siervos, los campesinos, los mercaderes y básicamente las mujeres en este cuento. Tenemos a la mujer de Bertilac, que simplemente tiene la función de tentadora, no existe aparte de esto, y hay mención de Guinevere, de Ginebra, pero realmente es un personaje totalmente marginal. Y hay mención de Morgana, pero es un personaje fuera de escenario, por decirlo de una cosa, de una forma. Entonces, casi lo que debe ser como 98% o 99% de la sociedad y nadie de la iglesia. No hay, o sea, todo ese 10% de la población que está enclaustrado, pues tampoco existe.
Hay un caballero que es Balduino, que
es el... Bueno, pero, o sea, es absolutamente, pero un obispo es un príncipe de la iglesia, es un aristócrata. Literalmente, un obispo en esta época es un miembro de una familia aristócrata. Es todo lo mismo. Yo, entonces, no hay monjes andando, no es que están encontrando frailes en el camino, nada de esto. No existe el resto de la sociedad. Entonces, ¿cuál es la actitud ante las mujeres? Como comenté en las notas, que algún día miraréis, en el internet, muchos sitios americanos ponen que se mantiene la mujer muy autoestima. ¿Es así? Es una de las posibilidades. La mujer es idealizada o demonizada. No, exacto. Es idealizado o demonizada. Tiene dos posibles estados. No hay un espacio para mujeres reales en esta sociedad. Estamos hablando de una época que está en alza todos los valores del amor cortés. Hay muy poco amor cortés en este poema. Vamos a ver mucho, mucho más en la cuenta del caballero de Chaucer. Pero y hay bastante más incluso en lo moderno. Aquí hay muy poco interés, es una sociedad mucho más masculinizado que otros trabajos de esta época, sobre todo los trabajos del sur de Inglaterra. Pero hay este concepto de que la mujer es ideal y la realidad cada vez que se acerca a cualquier mujer toma protagonismo es que como no puede ser ideal en la vida real, se está demonizada. El concepto, el término absolutamente estándar dentro del amor cortés para describir a la mujer es cruel. Porque como el tipo está idealizándola, intentando que ella le eche una mirada, le da alguna muestra de su amor, lo que sea, y no lo hace, porque ella también está atrapada entre ser mujer fácil, ser mujer adulta, todos los otros facetas de esto, y simplemente ignorar a este tipo que viene a molestar, ella termina siendo demonizada, siendo la mujer cruel que solo muestra desdén ante el pobre caballero que hace cualquiera para que le haga caso. Entonces, da superficialmente la idea de que la mujer se tiene en un pedestal. La mujer está, la imagen de la mujer está, está movido, está en imitación de la Virgen María. Es perfecta en todas las facetas, pura, bla, 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 bla. Pero como no puede cumplir con esto, se le echa en el otro bando. ¿Quién es el otro y cómo son amenazantes? El Green Knight, Bertilac. ¿Y cómo es amenazante? ¿Pero cómo? ¿En su verdura?
Desestabiliza un poco esa tranquilidad que tiene la corte, les dice que si no se atreven, que son unas cobardes, tienen tanta fama,
sí,
o
sea, no es,
en el mundo y que son tan maravillosos, la corte real, todos los nobles caballeros que se juegan la vida, y luego llega él como que han titubeado a la hora de...
Sí. Es una amenaza al honor de la corte, no es una amenaza a que les conquistan, como pasa a los Geats al final en Beowulf y todo esto, es una amenaza al honor. Y la forma que toma la amenaza es la magia. O sea, la magia frente a la buen corte cristiano basado en la cristiandad y en la caballerosidad. Sobre todo el segundo. ¿Cómo se representan las clases sociales? Tenemos una estructura social de clases absolutamente inmovibles. Nadie puede sugerir, como Mrs. Thatcher, que las clases no existen aquí en esta sociedad. Nadie puede cambiar de clase. Todo el mundo pertenece a la clase donde nace. ¿Cómo se representan las clases? Yo ya lo he dicho. Vale, pero, o sea, la forma en que se representan las clases es invisibilizando todas las clases menos la clase alta. O sea, solo existe la clase alta. No hay forma más de ningunear que hacer absolutamente invisible a los demás. Lo único que importa es esa clase. El resto de la clase puede morirse del peste bubónico, puede el resto de la sociedad, vale. Que no tiene la menor importancia. Lo único que importa es esa clase alta. El honor, el valor, todo lo de la sociedad reside en esa clase desde este punto de vista literario. ¿Sí? Se desprecia un poco todos los otros clases, pero la relación es que dentro de la sociedad, no dentro de la obra, no dentro del poema, es una relación basada en trauth. Creo que tenía una E. La E no está segura. ¿Qué es trauth? Truth es un false friend. Sí. It has three meanings. ¿Cuál es otra?
También tiene que ser
fidelidad. Sí. Vale. O sea, para nosotros hoy en día, truth significa la verdad. Post-truth, post-verdad. Mr. Trump. Pero en esta sociedad, truth, y por eso lo dejo la palabra en inglés medio, es más, yo creo que es, os ayuda, en vez de pensar que es truth, verdad, es trauth, que es otro concepto, que etimológicamente está relacionado con esto, es el intercambio de promesas. Y la ficción de esta sociedad, la ficción más fundamental de la sociedad de la Alta Edad Media, es que hay un contrato social según el cual los caballeros luchan para todos, la iglesia reza para todos y el campesinado trabaja para todos. El intercambio no es totalmente igualitario, pero en fin, eso es como ven la sociedad. Entonces, a cada uno da, cada sector en estos grupos, estos estates, estos estados, como se llaman, contribuye lo suyo a la sociedad. Entonces, el concepto de honor, de cumplir con las promesas, la promesa de los, de la clase alta que va a defender a los demás de invasores y todo esto, en épocas cuando hay vikingos y visigodos y todos los otros vándalos y suevos y alanes y todos estos grupos. Y hay un poco de verdad en todo esto. Hay gente especializada en armas que protegen a los demás. En la época ya del siglo XIV, donde los ejércitos además tienen un montón de campesinos que van a la guerra
junto con los caballeros, hay una situación donde los caballeros están jugando un juego, están muy bien protegidos, es casi imposible matar a un caballero en estas en la batalla de la Edad Media porque por su armadura. Sin embargo, es muy fácil matar campesinos. Además, nadie quiere matar caballeros. ¿Por qué?
Por el rescate.
Tú lo que quieres es coger el caballero y luego a cambio de dinero a venderles su libertad. Nadie quiere matar a caballeros. Es matar a la vaca lechera, en cierta forma. Entonces, la ficción ya para el siglo XIV está absolutamente claro a todo el mundo, menos a esta clase que siguen en sus trece, que ellos son el repositorio de los valores de la sociedad, y lo mismo que la iglesia protege la parte espiritual, ellos protegen la parte del honor de la sociedad. Entonces, la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida para esta gente? Pues, el conseguir cumplir con todos los promesas, etcétera, que uno ha hecho. Y la vida, plantea este problema, que la vida es muy complicada. La vida no es nada fácil, no es simplemente una vida donde tú juras a tu jefe y vas a matar a tu jefe, arriesgas tu vida, y si el jefe cae muerto, no te interesa salir de la batalla viva. Es muy de bravura, muy de esto y del otro, pero muy fácil. ¿Ya? Sin embargo, esto es mucho más complicado. Es ser gentil con las mujeres, aunque está tentándote. Es cumplir con tu rey, pero a la vez cumplir con tu anfitrión. Hay una especie de red de promesas que hay que cumplir, de honor que hay que respetar, que hace que la vida muy fácil, muy, muy compleja, muy difícil, y Gawain no consigue al final hacerlo totalmente, pero lo consigue lo suficiente, no saca sobresaliente, pero saca probado de las pruebas que le ponen, y hace que perduran los valores de Camelot, que es lo importante. Hay una pregunta de añadir en la lista. ¿Hay una especie de mundo de ensueño? ¿Hay un mundo de fantasía? Dentro de la historia. Una vez que cruza la barrera liminal, que es el río, está en una especie de mundo de ensueño donde no controla nada. O sea, en el mundo anterior, cuando está solo, encuentra con bestias y gigantes y lo que sea, él sabe qué hacer con ellos, bom, 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 ya solucionado, y mata todo tipo de bichos y no hay problema. Pero una vez que está en ese mundo de ensueño, y siempre la literatura está muy, muy vinculada con los sueños, él no está en el control, lo mismo que el sueño típico, él está en esta situación donde él está respondiendo a lo que le surge mucho más que controlando. Vale, muy bien. Entonces, vamos de una sociedad anglosajona que el énfasis es en las alianzas entre hombres y el deber por comitatus, a un mundo donde la devoción es generalmente hacia la dama y hacia Dios. Y hay un montón de simbolismo cristiano, hay un montón de simbolismo cristiano, tanto dentro de la Virgen que hay dentro de su escudo, como el pentagrama, la estrellita de cinco puntos que hay en la parte fuera de su
escudo. Entonces, tenemos Beowulf, que se escribe en el siglo VIII, o el siglo IX, o posiblemente en el siglo X, no sabemos, pero más o menos por entonces. ¿Y qué cambia entre entonces y 350? ¿Qué pasa en este medio milenio que hemos saltado alegremente? ¿Qué pasa entre 850 y 350? La sociedad vuelve más feudal. ¿Bien? ¿Qué quiere decir?
Cambia un poco el
trato
entre rey y
tribus. Ajá. Ya no hay tribus. Bueno, también tribus es simplemente una cosa de nomenclatura, ¿no? Es, o sea, es como hay, se dice tribus en África y no se dice tribus en Yugoslavia. Son tribus. Sí, pero todo esto también es un poco nomenclatura, que es nuestra forma de dar valor o no a diferentes sociedades. Hay grupos de personas que tienen lealtad entre sí y eso, en cierta forma, es lo importante. Sí. No son, nadie puede estar hablando realmente de naciones aún. Entonces, ahí es un poco borroso la nomenclatura. Hay grupos que están unificados. ¿Qué pasa en el contexto inglés específicamente?
Normandía. Pasa la cultura francesa a ser más importante y el inglés, las lenguas que se hablan, queda un poco reducida y contenida y se influencia mucho de la cultura francesa.
Bien. Un grupo de vikingos que se habían asentado en el norte de Francia, que se llamaban los hombres del norte, los Norsemen, Norman, invaden a Inglaterra y ellos, con una parte de, casi irónicamente, de los celtas que habían echado, los ingleses que habían ido a Bretaña en Francia, vuelven y forman la clase dominante. O sea, la razón por qué invades otro país en esta época es para ser en clase dominante. Las poblaciones básicamente se quedan exactamente donde están. No te molestes en invadir un país en la Edad Media para levantarte a las 5 de la mañana a ordeñar vacas o a cortar leña y esas cosas. Lo haces, ahí está, en el castillo, el hall, el palacio, lo que quieras llamarlo, y que otros hacen esto por ti. Entonces, lo que tenemos es movimientos de clases guerreras, no movimientos básicos demográficos. Nunca son toda esta gente que viene de Francia, no solo el ejército de Guillermo el Bastardo, sino la gente que viene después, que, ¡ay, qué bien! Vamos a aprovechar. Nunca representan más de 8% de la población. Entonces, tenemos una situación, según la historia de lo que nos queda escrita, totalmente falsa sino tendencioso que lleva a una conclusión incorrecta. Como ha llegado toda esta gente, ellos hacen las leyes en anglo-normando, hacen sus leyes en una especie de francés simplificado que hablan los normandos. No es el francés sofisticado de París, es un francés un poco más rural, por decirlo de una forma. Y hacen un poco de su literatura en esto. Sin embargo, la iglesia sigue con el latín como idioma mágica. El latín hacen sus escritos y sus sermones y todo el resto.
Y la mensomaria de la población, según la versión convencional, la versión que os van a enseñar en ese grado, sigue hablando anglosajón, pero se cambia poco a poco a convertirse en inglés medio. Según herejes como yo, se desaparece el anglosajón, un idioma principalmente escrita en esta época, y la gente sigue hablando inglés, aunque es otro idioma emparentado, pero es un idioma demótico. No importa realmente cualquier modelo que preferís, hay una situación donde todo el mundo está hablando inglés, pero no está reflejado en lo escrito. En lo escrito tenemos latín para cosas religiosas y Norman French, anglo-normando, en lo escrito burocrático para los juzgados, para los juicios, para los impuestos, para todas estas cosas. Y como los reyes y la nobleza siguen en casi todos los casos durante siglos teniendo tierras en Francia, siguen usando este idioma. Y tienes los clásicos, aunque muy simplificados, ejemplos de que en inglés la carne tiene nombres franceses, beef, bœuf, ¿ya? Mutton, mouton, pork, lo que sea en francés, no me acuerdo, y los animales siguen con nombres germánicos, pig, cow, sheep. Y por lo menos da un poco la idea de que tenemos una clase de gente hablando un idioma, una especie de apartheid total, no se mezclan, y otro cuidando los animales y tal, y otra gente comiendo la carne. Poco a poco, sobre todo al ir perdiendo todas las posesiones en Francia, se va consolidando la idea de que Inglaterra es el país, no Inglaterra y Anjou, o Inglaterra y Normandía, o Inglaterra y Bretaña, o todos esos trozos de Francia. Y por primera vez, justo cuando se está escribiendo esto, en 1360 y pico, empiezan a usar inglés en el Parlamento, y 40 años más tarde, con Enrique V, tenemos el primer rey inglés que usa el inglés. Hemos conseguido. ¿Qué? Escribiendo y hablando. O sea, él. Se supone que todo el mundo después de un rato habrá tenido nociones del inglés. Pero es un poco como hay un concepto en el sur de los Estados Unidos de que que los blancos tienen su propio acento y bla, 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 bla. Pero el fondo de los dialectos sureños en los Estados Unidos viene de los afroamericanos. Y viene de los afroamericanos porque ellos cuidaban a los niños. Entonces, por mucho que tú quieres decir yo soy muy distinto, como necesitas gente criando tus hijos porque no quieres ensuciar las manos con los hijos, esta gente tiene una influencia lingüística sobre los hijos. Entonces, probablemente, rápidamente, y además, tú quieres saber lo que están susurrando esos sajones a tus espaldas. O sea, te conviene, aunque tú mantienes, yo soy mejor porque hablo anglo-normando, tú quieres, por lo menos pasivamente, aprender lo que están hablando los campesinos, porque pueden estar
conspirando
o lo que sea. Entonces, probablemente con bastante rapidez aprendían algo de la lengua demótica, pero ellos seguían durante tres siglos escribiendo todo en anglo-normando, bla, 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 bla. Y en esa época empezamos a tener literatura. La literatura se escribe para los ricos. La idea de que la literatura se escribe para cualquier gente que no sean los ricos es una idea del siglo XIX. Durante toda la historia, hasta entonces, la literatura para ricos, no para pobres. Para pobres que se aguantan. Entonces, la literatura se escribe en el idioma de prestigio de los ricos. La literatura
hay obviamente literatura en Inglaterra en el siglo XI, siglo XII, siglo XIII, desde el siglo XIV, pero se escribe en latín, se escribe en francés. Y no tiene una enorme influencia, tiene algo de influencia sobre los romances, pero no tiene una enorme influencia sobre el resto. Hay algún poema, como El búho y el Diablo de Nightingale. Sí, Diablo de Nightingale. ¿Cómo se dice Nightingale? That's a Mockingbird. Creo que es un sueño. Sí, en fin. Hay algún poema en inglés del siglo XI, pero hay muy, muy poco. Sí. Pero esto puede ser americano. No, estoy un poco perdido. Sí. Olvidamos, no importa mucho. Este poema relativamente simple, escrito más o menos al principio del siglo XII, finales del siglo XI, tenemos algún caso de gente escribiendo en inglés, pero muy, muy poco. Bien, vale, creo. Hemos empezado a las... Vale, tenemos 25 minutos. Bien, entonces, llega la literatura de esta clase, que es el romance. No hay palabra más confusa en la literatura que la palabra romance. Romance... Para la mente mayor de la población significa Barbara Catherine, Catherine Cookson. Una escritora de novelas románticas. Catherine Cookson? I don't know. Esas cosas de literatura que va de gente enamorada y desenamorada y todas esas cosas. Eso es un desarrollo del vertiente del amor cortés que hay dentro de esta cultura. ¿De dónde viene la palabra romance? ¿Por qué surge esa palabra? ¿Y a qué se refiere? Sí, o sea, es una literatura que se escribe en el vernacular. En lo que está supuestamente hablando la gente, en vez de estar en latín. También es otra confusión de las cosas, de que el romance viene de román, que viene de roman, que hablaron los romanos latín, pero es precisamente porque no es en latín que se llama romance, pero en fin, es complicado. Entonces tenemos esa literatura que en romance medieval está hablando de las gestas de esta clase. Luego hay los románticos son poetas de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, tampoco están hablando mucho del amor realmente, están mucho más hablando de lo que es sublime, etcétera, y elementos irracionales, cosas así, pero ya lo veremos el año que viene. Hay romance también, es una categoría de obras de teatro de Shakespeare, y básicamente únicamente de Shakespeare. Las últimas comedias de Shakespeare están algo endeudados con los romances medievales y los llamamos romance. Entonces, lo único que quiero decir es muchísimo cuidado con esta palabra, porque depende muchísimo del contexto lo que significa. ¿Cuáles son las características del romance medieval?
¿Un caballero que tiene que defender a una dama?
No necesariamente, aquí no
está el señor, ¿no?
Empecemos con lo formal. ¿Es necesariamente poesía?
Es típica de elaborar en un texto, ¿no? Se fija en un poema.
Puede ser poesía o puede ser prosa. Y lírica, entiendo lírico en inglés, pero creo que es distinto que en español. Es narrativa, no es.
Puede haber una narrativa.
Vale.
No estoy totalmente seguro sobre el uso en español de la palabra lírica. Es narrativa, que puede ser prosa o poesía. Es fundamentalmente sobre hombres y es sobre un contexto que permite que un hombre joven se pone a sí mismo a prueba. O sea, tiene elementos de lo que más tarde se va a llamar Bildungsroman. Was ist Bildungsroman? Ahí tenéis que practicar vuestro alemán. Tenéis poco alemán. Bildungsroman, Bildungs está algo relacionado con building, pero en el sentido de formación. Bildungsroman es el término que se usa en inglés y en alemán para referirse a una novela que se trata del proceso de madurez de infancia, o sea, de madurar de la infancia a la madurez, de pasar de ser un niño, un adolescente joven, a ser un adulto, a ser reconocido por la sociedad como adulto. En su forma como novela, se refiere tanto a mujeres como a hombres. En romance medieval tenemos uno, un Ley Bretón, que no me acuerdo cómo se llama. En fin, tenemos uno que la protagonista es una mujer. Es esto que muestra la regla. Básicamente, afectos, por lo menos en inglés, francés, en cualquier cosa menos Bretón, se trata de hombres. Hombres poniéndose a prueba. ¿Cómo se pone a prueba los hombres de alta cuna? Se pone a prueba con las actividades de hombres de alta cuna. Batallas, batallitas, caza, banquetes, damas, ajedrez. No en ese orden. ¿Qué? El vino también, ya, pero... Y los torneos. No lo he puesto. Entonces, vemos un poco de esto, vamos a ver directamente los torneos dentro del cuento del caballero. Aquí no tenemos torneos, pero tenemos un juego aristocrático que se basa en el honor, en la cova y la habilidad en la caza. O sea, es totalmente aristocrático, aunque no tiene el elemento de torneo. Y entonces tenemos una narrativa sustanciosa con gente de alta cuna, con gente de la nobleza. Los hechos ocurren en la lejanía en cuanto al tiempo o la distancia, o los dos. Aquí tenemos una cosa que pasa en la época de Arturo, supuestamente 7 siglos antes de esta época. En el cuento del caballero pasa en Grecia, en la Grecia antigua, pasa 1000 años antes en la Grecia antigua. Puede ser cualquiera de las dos cosas o ambos, pero es lejos. ¿Qué está pasando? ¿Habéis visto lo de Time Out? ¿De la Vopiés? Time Out, la revista Time Out, declaró la Vopiés el barrio más cool del mundo.
Sí,
más cool, sí. ¿De la Vopiés? El Time Out Internacional en el mundo. Sí, sí, sí. Pero la Organización Mundial declaró a Lavapiés y Rajapur. Oh, bien. Hare Krishna. Hare Krishna no le gusta la literatura. Bien. Generalmente, o sea, se trata de amor o caballerosidad. Yo sí. Amor o caballerosidad o ambas cosas. Hay un énfasis en los valores caballerescos del coraje,
la elegancia, la lealtad y el honor. Generalmente tienen finales felices. Aquí el final es un poco más ambiguo y el final es infeliz para Arcite y feliz para Palemón dentro del cuento del caballero. Pero generalmente los finales son bastante felices. No suelen ser alegóricos. Pueden tener elementos simbólicos, pero la historia en sí no es una alegoría. Las alegorías generalmente en esta época se representan en visiones de sueños, como Pies Plano, que lo vais a mirar en vuestro tiempo la semana que viene. Hay muchos torneos y justas y todas estas cosas, aunque no lo tenemos aquí. Suelen ser llenos de simbolismo, y la sociedad es cristiana, como no podría ser otra cosa. Básicamente es inconcebible una sociedad que sea otra cosa, hasta luego. Pero el cristianismo no interrumpe mucho en la sociedad. Los caballeros son demasiado ocupados haciendo lo suyo. Hay simbolismo cristiano, pero no hay grandes hechos cristianos. La posible excepción es todo el tema del Grial, donde los elementos cristianos, pero también eso es claramente una adaptación a valores precristianos, valores paganos, con un venir, una especie de barniz cristiano encima. Me ha descolocado totalmente distante, pero entonces, eso es lo que os van a enseñar. Estas son las características de los romances. Genial, podéis contestar la pregunta. El problema que tenemos es que casi todo lo que he dicho es igualmente válido para Beowulf que para Sir Gawain y el Caballero Verde. Sir Gawain y el Caballero Verde, de hecho, es en cierta forma medio camino, tiene elementos de los valores nórdicos anteriores, y no es es el romance más importante, más altamente considerado de la Edad Media en inglés. Sin embargo, no es un romance típico. Mucho de la poesía épica se centra en las guerras, pero eso no es verdad de Beowulf. Beowulf hay guerras de pasada, pero no es centrado en las guerras. No es como la Ilíada o la Eneida o esas cosas. Es las guerras se mencionan simplemente. Tanto Beowulf y Sir Gawain se pueden entender un poco como obras de transición entre un estereotipo, un arquetipo y otro, de las formas. Hay quien entiende a Beowulf que tiene elementos de romance muy primitivos también. Hay elementos mágicos en Beowulf, pero la magia no está directamente controlada por los malvados, simplemente existe. De hecho, la única característica del romance medieval que tiene Sir Gawain y Beowulf no es que hay personas con su identidad disfrazada, y no es un elemento importante realmente los romances. Por supuesto, hay personajes con su hay personajes que se pasan desapercibidos en disfrazados, en camuflados o lo que sea, en montones de tipos de literatura, pero hay, o sea, si tuvierais una pregunta sobre esto, hay el arquetipo del romance y luego pues hay que ver la realidad de las diferentes obras. Otra vez, el cuento del caballero de Chaucer, que es uno de los cuentos de Canterbury, cumple muchísimo mejor con las ideas del romance que este poema. ¿Qué entonces tiene de la época nórdica, la cultura nórdica, este poema?
Imaginar
en qué momento en el que habla de trolls, eso no es. ¿Algo más que trolls? ¿Trolls son suficientes? Hay bastante ambiente del Utgard. Utgard es la yerma fría del invierno que hay fuera del hall, dentro de las sagas. Por ejemplo, el Utgard es muy importante en el Volsunga saga, la joya de la literatura islandesa. Pero esa idea del mundo exterior, que es inhóspito, amenazante y frío, tenemos mucho más aquí, en un mundo que está ubicado en el norte de Inglaterra y todo esto, que es lo que podemos tener en los típicos romances de Roland en Francia, en el norte de España, o gente en Grecia, o lo que sea, ¿sabes? Eso es mucho más un contexto nórdico en ese sentido. Hay un cierto realismo desolado, no adornado, no tenemos la suntuosidad del mundo que nos presenta. Sí. Sí, hay una de las interpretaciones de la capilla verde donde transcurre la escena final, donde Gawain se expone para ser decapitado. Una forma de interpretarlo es otro túmulo de esto, otro barro. Entonces, esa relación con el paisaje, esa idea de que que no tiene nada que ver ni con los anglosajones, ni mucho menos con los normandos y toda esta gente, es algo que pertenece al paisaje, que es mucho más antiguo que lo conocido. Entonces, como representación de estructuras naturales, es una capilla verde. Es algo que está cubierto de musgo y de todo esto, pero es dentro de la naturaleza. Tenéis un poco, pues, generalmente se mantiene cosas como Stonehenge relativamente limpio y todo esto, pero los típicos dolmens, los típicos estructuras neolíticas, sobre todo en Inglaterra, se cubren de verde, de musgo y de algas y cosas así, incluso de que se va comiendo el paisaje con plantas con mucha facilidad. Obviamente, si quieres que vengan a 2000 turistas al día, lo mantienes todo muy, muy cortado al césped, pero en otros sitios menos conocidos que están son mucho más en la experiencia medieval, en el sentido que están perdidos en la naturaleza. Hay una seriedad moral. Chaucer es alguien que le gusta una broma, que le gusta la sátira, que es mucho más ligero, pero aquí hay la seriedad de los vikingos, de los nórdicos. Hay incluso algunos términos que uno se asocia directamente con la cultura anglosajona. Hay un momento que dice, how that destiny should that day dele him his will at the Greene Chapel when he the gnome met us. Dice will, dice word, dice ese término de destino en anglosajón directamente. Jamás usa with Chaucer, su escritor contemporáneo, pero escritor muy de Londres, muy del sur de Inglaterra. Hay más continuidad aquí de la cultura anglosajona y nórdica, mucho más separación en el sur. Sobreviven algunas formas. Shakespeare habla de weird women cuando está hablando de las brujas en Macbeth, en el sentido que son mágicos y precristianos. Y weird hoy en día es raro. O sea, no es que no sobrevive la palabra, pero el poeta de Segal en el Caballero Verde está usando weird con su sentido anglosajón, que es lo interesante. Hay otros términos que son realmente del norte de Inglaterra, términos que vienen o del danés o vienen de las lenguas celtas. Uno de ellos, por ejemplo, es crag. ¿Alguien sabe lo que es crag? ¿No? Crag es risco. O sea, como piedras expuestas encima de una montaña. Una de las razones por qué no se adopta crag en el sur de Inglaterra es porque no hay. Sur de Inglaterra es como... No hay montañas, no hay paisaje desolado de este llamativo. Eso es más en el norte, en Gales, ahí en Escocia. Bla, 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 bla. Entonces, tenemos una cierta continuidad para separación en el hall y el palacio. Perdón, hall y el castillo. Hall, una estructura hecha de madera, donde básicamente en situaciones específicas se reúne todo el pueblo, es mucho más igualitario en ese sentido. El castillo es sobre todo para proteger a la aristócrata de turno que tienes al lado. Puede que dejen a los campesinos entrar en la parte exterior o puede que no, si hay una amenaza. Hay posibles parecidos entre Grendel y el Caballero Verde. Los dos tienen facetas que representan la naturaleza. Posible que Beowulf influyó sobre Sir Gawain y el Caballero Verde.
¿Será que el nombre de ambos es oso de Arturo y de Beowulf?
Sí, pero esto tiene más que ver con el origen de las culturas y de los valores totémicos, porque son un poco de diferentes bandos. Realmente, Arturo era celta y Beowulf es germánico. Es que todo el mundo pensaba que los osos eran muy guays en esta época, antes de cargar los pobres. No. Casi con toda seguridad, no. Beowulf se pierde el rastro entre cuando se escribe la versión que tenemos, la única versión que tenemos, probablemente a principios del siglo XI y el siglo XVIII. Aparece de nuevo hay posible mención de ello principios del siglo XVII, pero básicamente se pierde la pista hasta que Richard Cotton lo compra en el siglo XVIII. Y nadie le da menor importancia hasta el siglo XX, cuando Tolkien dice que esto es una obra maestra de la literatura proto-germánico. Pero no, sería relativamente fácil encontrar parecidos, y puede haber parecidos en la cultura, pero es muy arriesgado decir que una cosa está influida por el otro, por esto. ¿Hay Yel? ¿Hay Beot? ¿Aquí? ¿Hay jactancia? No. Gawain dice que es el menor de los caballeros de Arturo. es, o sea, ya tenemos un héroe como nos gusta hoy en día en Occidente, un héroe que es muy modesto y todo esto, gana al final, pero es muy modesto, no es uno de estos héroes anglosajones que dice, voy a machacar este monstruo, y luego dice, he machacado este monstruo. No hay esta jactancia. Es más que mejor, ¿no? Pues, si buscáis la oportunidad para leer las notas, sí, podéis, porque hay alguna posibilidad de que caiga algo sobre Segawen. Pero recuerdo, el orden de importancia es un poco igual, o sea, en teoría lo más importante es el texto original, y para los que estáis relativamente nuevos, yo estoy colgando en el foro versiones de casi todo lo que vamos a ver con montones de notas a pie de página. Es inmensamente más fácil para vosotros leerlo así que tal cual, crudo. Entonces os recomiendo que leáis esas versiones. Y ejes, el libro del curso. O sea, en cierta forma los que escriben el examen están interesados en vuestra reacción ante los textos originales y lo que dice en el libro. Entonces, lo que yo digo en las tutorías, etcétera, viene en tercer lugar, y las conferencias, por decirlo de una forma, de años anteriores que están colgados en Inteca también. Si tenéis la posibilidad, léelo, escúchalo, etcétera, pero las otras dos cosas vienen antes. Obviamente, cuando os llegáis a enfrentar al PEC, principios de diciembre, pues sería bastante de locos no haber oído o leído las notas correspondientes, porque lo queréis escribir una cosa específica lo mejor que podéis y tenéis información de hacerlo ahí, pero eso es otro. ¿Alguna pregunta? El PEC es la prueba de evaluación a distancia. Impuesto por Bolonia. Es un nombre un poco falso porque realmente no es de evaluación continua. Prueba de evaluación continua, quería decir. Que no es una especie de simulacro del examen, que en teoría es voluntario. Cuando digo en teoría es voluntario, podéis perfectamente aprobar, en teoría, el curso sin haber hecho el PEC. Lo que pasa es que si no lo hacéis, vuestra nota posible máximo es 80%, y si lo hacéis, la nota posible máximo es el 100%. Además, si no hacéis el PEC, entráis en el examen sin haber tenido ninguna experiencia de intentar hacer algo parecido al examen y no habéis recibido personalmente ningún feedback. Sería una locura no hacer el PEP. A mí me pagan igual si lo hacéis o no. Prefiero, en un sentido, el Nick egoísta, prefiero que no hagáis el PEP. Paso bastante mejor las navidades si tengo menos PECs que más PECs. Pero para vuestro inglés y vuestras posibilidades de aprobar el curso, sería una locura absoluta y total no hacerlo. Se publica generalmente dos semanas antes de más o menos el día de la Constitución y se tiene que entregar en esta época, tipo el 3, 4, 5 de diciembre.
¿Se hace en las aulas o se hace a distancia?
No, esto lo haces en casa, consultando lo que quieras, pidiendo consejo a tu hermano, cualquier cosa de esto. Eso no se puede controlar. Pero desde que en España de repente se entró en ser un tema importante, el plagio, por fin puedo castigar el plagio. Antes me decía, tampoco tiene tanta importancia. País.
Pero ahora sí que tiene importancia. Por fin, gracias, Pedro Sánchez. Entonces, sí. Copiáis de Wikipedia, si copiáis del internet. Yo he publicado artículos sobre cómo pillar el plagio. Sé cómo pillar el plagio. Llevo muchos años haciendo esto. Si copiáis extensivamente, vais a tener cero. Pero además, me vais a cabrear por perder mi tiempo y sobre todo por perder vuestro tiempo. Porque si estáis plagiando, el plagio incluye el libro del curso. Copiar el libro del curso es plagio.
Pero el examen pasado, tenemos que ponerlo como un libro.
Sí, entonces, si tienes el libro abierto y estás copiando del libro, las ideas siguen en el libro. Si hacéis el PEC, el examen, con el libro cerrado y podéis hacerlo, quiere decir que las ideas están aquí. Es fundamental que no lo hagáis. Si veis la pregunta y dice, ni idea, pues vais al libro, lo miras, vas a mis notas, lo miras otra vez, lo cerráis y vuelves a la cosa. Es imposible que vais a repetir las palabras palabra por palabra. Pero además, quiere decir que no habéis prestado ningún interés a pensar qué están realmente preguntando. Voy. Si lo hacéis así...